Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y antes de pasar al tema y presentarle a todos nuestros invitados, quiero anunciarles que el compañero editor, hasta la semana pasada, editor de web de Metro Puerto Rico, Juan Marrero, emprendió nuevos retos profesionales. Pero desde ahora tenemos con nosotros al periodista Fernando Collazo, quien se une como editor web de Metro Puerto Rico, metro.pr. Saludos, Fernando, y felicidades.
Hola, muchas gracias, Ayola. Saludos a todos. Es la primera vez que participo del podcast con los editores y pues a seguir. Saludos a toda la audiencia y gracias por la oportunidad.
Claro que sí, ya estaremos hablando sobre muchísimos temas, pero el tema de hoy es un tema sumamente interesante y yo creo que es importante para que todos presten oído. Tenemos con nosotros a la distancia también al compañero fotoperiodista de Metro, Dennis A. Jones. Saludos, Dennis.
Saludos, buenas tardes.
Buenas. Te invitamos, Dennis, porque el tema que vamos a discutir fue un tema que estuviste cubriendo esta semana. Y es sencillo, Fernando. Nos planteamos qué debemos hacer si nos encontramos con un artefacto explosivo en la calle. Esto en el contexto de que esta semana se encontró una granada militar en los predios de una panadería. Para hablarnos al respecto, tenemos también a la distancia, desde la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico, en representación del teniente Ismael Cartagena, al agente José Cruz. Saludos, buenas tardes.
Saludos y buenas tardes a todos.
También tenemos a la distancia al experto en asuntos militares, el coronel Carlos Cuevas. Bienvenido nuevamente, Cuevas.
Saludos a todos los que están en línea, a los que nos escuchan. Un placer estar aquí.
Cómo no. Bueno, yo creo que lo primero que le planteamos tanto, ¿verdad?, a los dos expertos es: ¿qué debe hacer una persona que no tiene entrenamiento militar o policial si se encuentra con un artefacto de este tipo? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Si comenzamos con Cruz, que es de la policía.
Saludos nuevamente. Gracias por la invitación de parte de nuestro señor comisionado Antonio López. Y lo primero que queremos decirle es que una vez usted pueda identificar, porque lo que se encontró esta semana, una granada, pues todo el mundo la ha visto en algún tipo de película, la ha visto por la televisión, el no tocarla y llamar a las autoridades inmediatamente, retirarse de la misma, ya que no sabemos si ese tipo de granada pudo haber sido alterada y pueda detonar en cualquier momento. Pero rápidamente no tocarla, retirarse y avisarles a la autoridad.
Cuevas, usted por su parte que ha lidiado con todo esto, ¿verdad? Artefactos militares.
Sí, pues sin duda, concurro con la idea y las recomendaciones que hace el compañero de la policía. Nosotros cuando entrenamos con estas armas, hay que entender que son armamentos militares, que no es el mismo armamento que utiliza la policía. Cuando hablamos de armamento militar, en gran parte de las ocasiones ocasiona muerte, porque ese es el propósito, porque es para un área de guerra. Y entonces, pues, hay que tener en cuenta ese detalle. No hay duda que hay que apartarse del lugar, por supuesto, como indicó el compañero, y tratarla y no tocarla. O sea, simplemente ni siquiera ver, mirar mucho, con que tenga ya que más o menos sepa que hay algo allí. Es mejor estar seguro que tener que lamentarlo y retirarse si tiene la oportunidad de notificar a la gente, ¿verdad? O mantener la gente fuera. Pero lo primordial es retirarse, notificar las autoridades y estar disponible, me imagino, ¿verdad?, para la parte investigativa que le corresponde a la policía. Este tipo de granadas pueden convertir su sensibilidad, se puede amplificar su sensibilidad si son expuestas al calor o a la corrosión. Que no se dejen llevar porque tiene el pin todavía puesto. Eso pudiera explotar en cualquier momento, de cualquier forma, especialmente si están así en el aire.
Y nos decía Cruz que obviamente todos podemos identificar una granada, ¿no? La hemos visto en películas, en fotos, en imágenes, en noticias. Pero ¿hay otro tipo de artefacto que tal vez alguien pudiese toparse y no identificar de primera instancia que es un artefacto militar o explosivo? Si alguno de los escuelas, por ejemplo usted, que es experto en equipo
correcto. Militar. En primer lugar, hay varios tipos de granadas. O sea, está la de fragmentación, que entiendo yo que es la que encontraron ayer, que es la que más letal es. Actualmente se usa la M67, pero hay algunas que son para proveer iluminación, otras que son para aturdir al enemigo, otras de humo para cubrir ciertas cosas que uno quiere cubrir, las de práctica. Y o sea, hay distintos, pero todas tienen algún tipo de, van a hacer algún tipo de detonación. Así que, y puede haber un sinnúmero de otros artefactos desde el punto de vista militar, hasta una bala, una bala que esté expuesta al calor o al fuego, pudiera detonar, ¿verdad? Y pudiera causar daño. So, si usted ve algo, mi recomendación es, y de la manera que nos entrenan a nosotros en el ejército, usted ve algo que no está en un lugar que no debe estar y aparenta ser peligroso en términos de explosivos, inmediatamente aléjese, no lo toque, no lo maneje, porque pudiera perder una extremidad, pudiera pasar un susto, pudiera causarle daño a terceros.
Denis Jones, tú estuviste cubriendo esta semana, ayer, me parece que fue, o antes de ayer, ayer. Uh-huh. El podcast lo escuchan las personas a su ritmo, pero esta semana el operativo de la policía para detonar en un ambiente controlado esa granada. En términos de la prensa, por ejemplo, ¿ustedes pudieron estar cerca, lejos? ¿Cómo fue el proceso que pudieron observar?
El proceso era uno bien seguro. No pudimos entrar dentro de las facilidades del polígono. Estaba en una parte de afuera que se podía ver parte del operativo. Supuestamente pusieron una carga al lado de la granada para hacer una explosión controlada. La primera vez ellos te anuncian como 10 minutos antes de que va a haber una explosión controlada. Supuestamente para la comunidad y los que están cerca, y supuestamente tienen que anunciar a la comunidad antes de hacer la explosión, y hasta el Coast Guard, por estar cerca de la área marítima, a la entrada a la bahía de San Juan. La primera hubo un misfire, así que tuvieron que volver, no sé qué hicieron, o cablería o lo que sea, para volver a poner la carga. A la segunda vez detonó bien fuerte, y según foto que vi después, hizo un hueco bien grande. Y hizo la detonación y estaba, la seguridad tenía bomberos cerca por si acaso, y los policías le hicieron la explosión en un área un poquito más atrás, en como un monte, y la explosión fue bastante fuerte.
Cruz, y usted que es de la división de explosivos, si nos puede explicar un poco cómo es ese operativo para hacer este tipo de explosión controlada.
Sí, una vez movemos la granada hacia el área donde va a ser la detonación segura. No obstante, se le informan a las autoridades, tanto a Coast Guard y a otras autoridades, a Fortaleza pertinente de lo que se va a hacer, lo que se va a establecer. Se le añade otra carga explosiva a la granada, una carga menor, pero la cual vamos a un tipo de demolición. Una vez tomamos más de 300 pies de distancia, hacemos de la detonación. Cuando el caballero dijo que hubo un misfire, fue que uno de los cables no conectó bien y no hubo la corriente suficiente. Rápidamente se conectó el cable y hubo la detonación. Es totalmente controlado, totalmente seguro en el área. Es operado por técnicos de explosivos. Las personas que estaban allí operando, todas son técnicas de explosivos certificado por la Academia del FBI en Reston Arsenal, Alabama. Se tienen bomberos por si acaso algún tipo de incendio y emergencia médica también por de haber algún tipo de incidente.
A mí me gustaría saber si alguno de los dos tiene la información Porque creo que no es el primer caso de una granada, también ocurrió en diciembre en la PR-52 cerca de Cagua. Si tienen la información alrededor de cuántas granadas se han encontrado este tipo de explosivos en el pasado año y si saben de dónde salen, cómo las personas encuentran esto, si se ha investigado, si se sabe algo.
Sí, desde el 2010, desde el 1 de enero de 2010, se han conseguido 10 granadas.
Okay.
A nivel de la isla. En la procedencia de la misma, desconocemos. Sí sabemos que pues llegan a través quizá de barcos traídas por algún personal militar como souvenir, algunas de ellas, pero sí sabemos que llegan y siempre se encuentran este tipo de granadas, como puede especificar el coronel, un tipo de granada piña, un tipo de granada que se dejó de fabricar para allá, para la Segunda Guerra Mundial y Vietnam, de tantas que se fabricaron, se dejó y luego cambió el modelo. Esto es lo que le llamaban un tipo MK2, si mal no me equivoco, estaba la MK1, MK2, una granada de piña de fragmentación.
Correcto, sí.
Pero, Cueva, y le pregunto, ¿este tipo de granada, este tipo de artefacto, tiene, supongo que alguna numeración única, o algún tipo, alguna forma de rastrearla cuando viene de organismos militares, ¿no?
Eso regularmente existe lo que se llama el NSN, que es el National Stock Number. Lo que pasa es que estamos hablando de una pieza que explota por naturaleza. No es como cualquier otro tipo de equipo que se mantiene intacto, sino que es un tanto trabajoso aquellas áreas que queden. Y esas otras áreas a través de eso pudieran, pero en esa época desconozco si lo tenían. No debemos olvidar, y sabemos, muchos militares utilizan, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor de Estados Unidos y otras partes del mundo, utilizan lo que se llama las granadas dummy, que son granadas que realmente no tienen nada o que ya no tienen ningún tipo de explosivo, como pisapapeles, como decoración, como colección en sus oficinas o en sus hogares. Y entonces, pues, lo pudieran conseguir en estas tiendas, si son las que no tienen carga, por supuesto, las pueden conseguir en tiendas de efectos militares y demás. Son pisapapeles, en otras palabras. No debemos olvidar que en Puerto Rico ha habido entrenamientos por mucho tiempo, de hecho, en el área que aquí en Puerto Rico ha habido entrenamientos militares que han incluido ese tipo de artefactos.
Cuando usted habla de esos pisapapeles, ¿eso se podría manipular para que entonces alguien le lo haga, convierta algo que no era explosivo, tal vez a explosivo?
No sé la parte del compañero de la policía, pero lo que yo he visto son artefactos que ya no tendrían utilización. Claro, cualquier cosa, usted le puede poner un explosivo y pudiera explotar, no tiene que ser una granada, puede ser cualquier cosa.
De casualidad, ¿tienen alguna información de dónde están saliendo, o sea, quién trae los explosivos para Puerto Rico? Eso no se puede todavía saber.
Ese tipo de artefacto militar, pues, si pudieron observar, allí llegó personal de ATF que recopila la información. Y llegó también, había personal el día anterior del FBI que recopila la información y continúa con la investigación también para ver si puede conocer de la procedencia del mismo. Pero como indicó el coronel, un poco difícil debido a que no tienen una numeración a veces o el tiempo ha deteriorado esa parte y no se le puede ver la numeración para tratar de, como ellos dicen, de tracking, de seguirla, buscarla, a ver desde dónde es su origen. Y se lleva a cabo, por supuesto, una investigación local que la está llevando a cabo la División de Explosivos, entrevistando, solicitando las cámaras de los lugares para tratar de dar con la procedencia de quién pudo haberla puesto allí o la dejó, como decimos, la dejó caer allí porque es un lugar que sabemos que es un lugar comercial, un lugar que ese artefacto no tiene que estar allí militar.
Para abundar un poco en lo que dice el compañero, no solamente el artefacto tiene que estar manipulado, sino si lleva mucho tiempo fuera, expuesta a los elementos del tiempo, humedad, altas temperaturas, pueden, pueden causar que se vuelva más sensitiva al movimiento o a cualquier llama que haya en el área, aun cuando todavía tenga el seguro. Y entonces, de acuerdo al manual técnico del ejército 323.30, estas, por lo menos las más modernas, la M67, pues tiene un radio de 5 metros que es letal. O sea, 5 metros de distancia va, la persona muere, a aproximadamente 15 metros, puede causar heridas, pero la fragmentación llega hasta 200 y pico de metros. Okay. Eso hay que tener mucho cuidado con estos artefactos.
Sobre eso también me surge una duda. No importa cuán viejo sea el artefacto explosivo o cuán moderno sea, o sea, son igual de peligrosos. No importa que sea bien viejo y a lo mejor pues ya no, no hay peligro de que explote o eso no importa.
Hay que tratarlo como si tuviera, y eso lo puede abundar el compañero de la policía, eso hay que tratarlo, a nosotros en el ejército nos entrenan, que eso se trata como si fuera a explotar. Okay. Con el mismo respeto, con la misma precaución, con las mismas medidas de precaver cualquier situación, porque no sabemos, no hay manera de saberlo hasta que explota y entonces muy tarde.
Sí, el consejo a la gente es, si ven uno, no importa lo que sea, no tocarlo y llamar a las autoridades.
Inmediatamente.
Ok.
No tocarle, separarse del lugar y llamar a las autoridades.
Ok.
Una pregunta.
Sin importar el adiestramiento militar o policíaco que pueda tener la persona. Porque hay gente que pues, por tener unos ciertos adiestramientos, dice, pues yo puedo hacer esto o aquello. No, no. No lo toquen, no importa que usted sea un experto en la materia, y déjenlo a las autoridades, que las autoridades tomarán carta en el asunto.
Cuando este operativo de detonar en un ambiente controlado es explosivo, ¿es similar a lo que se hace cuando se dice que se está haciendo, por ejemplo, porque en Puerto Rico se han hecho entrenamientos militares, y cuando se dice que se está limpiando, por ejemplo, en Vieques o en Culebra, ¿es similar lo que se hace para detonar si se encuentran explosivos que no hayan sido detonados?
Sí, debemos recordar que cuando se trata de material militar, por ejemplo, material que se ha conseguido diferentes artefactos militares en Vieques, pues lo que se lleva a cabo el procedimiento, la división explosivo llega, pero llega con agentes del FBI y agentes militares, ya que ellos son los que hacen el procedimiento de la demolición, lo que determinan si el lugar es un lugar seguro, si puede ser transportable o no, o si van a detonar en el lugar. Ya ahí son ellos quienes determinan cómo, cuándo y dónde se va a realizar el trabajo. Yo creo que ahí el coronel puede profundizar mucho más.
Sí, no, es un proceso similar, pero depende, por supuesto, de la intensidad del explosivo, porque eso va a establecer el radio que hay que proveer, el buffer zone, para la seguridad de la persona que pudieran estar cerca. En todo caso, siempre se hace una notificación, por lo menos es el protocolo establecido, se debe hacer una notificación a las comunidades cercanas, para asegurarse de que, ¿verdad?, que no se alerten o que no se acerquen, aunque siempre hay un perímetro. Pero es muy similar, lo único es que, pues, por supuesto, está a cargo, en caso de que sea equipo militar, está a cargo de autoridades federales, siempre en coordinación con las autoridades estatales, pero los parámetros son similares, con la diferencia de la intensidad de la explosión.
De las investigaciones que han hecho en la policía, no sé, Fernando, no sé si tú habías hecho la pregunta mientras yo no estuve, si la hiciste, me disculpan. De las investigaciones que ha realizado la policía de hallazgos previos, ¿se podría pensar que este tipo de artefactos está siendo utilizado por quién? ¿Por gente de organizaciones criminales que son relacionadas a drogas o grupos políticos como grupos terroristas, o quién está utilizando, quién tiene acceso y utiliza este tipo de artefacto en Puerto Rico?
De la información que podemos proveer en estos momentos es que del 2020 hacia acá, algunas han sido ocupadas en operativos de la policía a organizaciones criminales.
¿De droga?
Criminales, se han ocupado con armas, las unidades de droga haciendo allanamientos. Sí, claro, personas que han tenido vínculo con el trasiego de drogas, trasiego de armas, Hay otras, pues, que están en sus referidas investigaciones que no, al momento no podemos indagar en ellas.
Bueno, yo no sé, Fernando o Denis Jones, si tienen alguna otra duda, pero yo estoy aquí como, yo espero no encontrarme nunca con un artefacto de esto.
No es necesario. Y si no, pues hacemos lo que ellos nos acaban de explicar.
Exacto. Bueno, Cruz, las personas, ¿a qué teléfono, si se encuentran con esta situación, 911 o los teléfonos de la policía regular?
Rápidamente pueden llamar al 911 o pueden comunicarse al 793-1234 con la extensión 2117 o al 343-2020 en línea directa y darle información que se atenderán inmediatamente. Esa información pasa a los canales inmediatamente y procederemos a investigar la misma.
Bueno, pues les agradecemos a ambos esta orientación, porque es un tema que a veces uno, cuando nosotros como periodistas lo reseñamos, nos sorprendemos, pero también resulta interesante que no es tan aislado, ¿no? Que ha estado sucediendo este tipo de hallazgo. Muchas gracias a ambos por la orientación y por el tiempo.
Siempre a las órdenes.
Gracias. No.
Buen día.
Bueno, Denis Jones, gracias también a ti por haberte expuesto a esta cobertura allá en esta explosión controlada. Fernando, las personas pueden conseguir estos podcasts, comentarlos, toda la galería en distintas plataformas. Estamos en todas las plataformas de podcast, oh, correcto.
Y en nuestras redes sociales también se los vamos a compartir para que lo puedan encontrar.
Pues nuevamente bienvenido, Fernando. Nuevamente muchas gracias a todos ustedes, amigos de Metro Puerto Rico. Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.